Hay una fuente en vosotros, Señor, que salta para vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río.
Hay una fuente en mí que está brotando,
que está fluyendo,
que está fluyendo dentro de mí.
Hay una fuente en mí,
hay una fuente en mí.
Díselo al Señor.
Está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Es un río de alabanza,
es un río de alabanza,
de adoración.
Y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo.
Hay una fuente en mí,
díselo al Señor.
Está brotando,
que está fluyendo,
que está fluyendo dentro de mí.
Hay una fuente en mí
que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Es un río de alabanza,
y es un río de alabanza.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Esta noche vamos a estar viendo, vamos a empezar un estudio sobre la parábola del sembrador. Queremos ver puntos específicos y si Dios quiere podemos hacer una serie sobre este estudio. Lamentablemente, hermano Luis no está con nosotros hoy en esta noche. De verdad que nos hace mucha falta. Hermano Luis es bien importante y bien íntegro a este ministerio. Le pedimos que ponga al hermano Luis y a su familia en oración y él de nuevo estará con nosotros la próxima semana. Acuérdate que nos puedes encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones, a todas las tenemos los archivos de todos los programas que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años para su disponibilidad. También nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí la grabación de la semana anterior. También te puedes suscribir por medio iTunes para que automáticamente sea bajado el programa a tu computadora o celular. Y nos puedes escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com. También te puedes comunicar al número telefónico 305-320-7727. Nuevos 305-320-7727. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este estudio en esta noche y que sea de bendición a todos nuestros oyentes. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre, por la habilidad de poder abrir tu palabra. Tantas personas, Señor, que han dado su vida, su sangre ha sido derramada, Señor, para mantener esta palabra, Señor, en nuestras manos. Te damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo que la preserva. Y esta noche pedimos, Padre, que tú me puedas usar con poder, Señor, para poder administrar a tu pueblo, Señor, al pueblo que tú amas, Señor, por lo cual tú diste tu Hijo unigénito, Señor, para que podamos ser salvos. Pedimos, Padre, que tú abras los corazones de los oyentes en esta noche, Señor, y que esta palabra les sea de bendición y traiga transformación a su vida. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
En el principio, sus hijos él llamó, luego en la tierra. Manifestó.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche empezamos un estudio sobre la parábola del sembrador. Algo bien interesante de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene diferentes maneras para poder comunicar a nosotros un mensaje. Por ejemplo, en el libro de Proverbios vemos que la palabra usa el contraste. Vemos que el contraste para aprender la lección del necio y el sabio se hace el contraste entre los dos. ¿Qué le pasa al necio por ser necio? ¿Y qué le pasa al sabio por tener la sabiduría? Leemos en el libro de Apocalipsis que la palabra usa muchos símbolos. Vemos que habla de una mujer con niño, las estrellas. Hay diferentes símbolos que la palabra nos enseña cuáles no son literal para que nosotros podamos entender una verdad que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Y otra cosa que usa la palabra de Dios son las parábolas, cual vemos que nuestro Señor Jesucristo frecuentemente usa en los evangelios. Y es importante porque el propósito de una parábola es para enseñar una verdad usando una historia o ilustración. Es un método bien eficiente para enseñar y comunicar una verdad. Leemos de diferentes parábolas que el Señor nos da. Una de las más famosas es la parábola del buen samaritano. Es una parábola bien importante y que tal vez en un tiempo en el futuro podemos visitar de nuevo esta parábola. Pero en esta tarde queremos ver sobre la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en tres lugares en los evangelios. En el libro de Mateo, capítulo 13. En el libro de Marcos, capítulo 4. Y en el libro de Lucas, capítulo 8. Y es bien importante reconocer que esta parábola se encuentra en tres diferentes lugares. Porque cuando vemos en las Escrituras, cuando el Espíritu Santo da énfasis en algo, es porque Él quiere poner atención a esa porción de Escritura y nosotros debemos de buscar a ver, a entender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Porque en la palabra de Dios, Dios nunca gasta espacio en su palabra. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios fueron específicamente diseñadas por Dios para que estuvieran ahí. Nada está en la Biblia por accidente. Fue diseñado por el Espíritu Santo y cuando vemos algo múltiples veces es porque el Espíritu Santo está dando énfasis. Y esta parábola del sembrador es una bien profunda. Y es profunda por diferentes razones. Número uno, vemos que esta parábola, aunque Cristo la dice en público, los únicos que pudieron entender realmente el significado eran los discípulos. Jesús habla la parábola en público, pero le da la interpretación en privado. Los únicos que pudieron entender o recibir la interpretación del significado de esta parábola eran las personas que realmente seguían a Jesús. No eran a personas que lo buscaban por curiosidad. No eran personas que lo seguían de a largo. Eran las personas que realmente estaban cerca a Jesús. Y esto es bien importante, hermanos, porque la verdad de Dios tiene mucho valor. Y solamente son revelados a las personas que le buscan al Señor. Cuando nosotros en nuestra vida espiritual nos volvemos perezosos, cuando nosotros no tenemos interés en Dios, no le seguimos, Dios no nos da revelación. Por eso, hermanos, la Biblia habla que va a haber un tiempo donde va a haber hambre de la palabra de Dios, donde va a haber escasez de la palabra de Dios. Y la razón que aquí específicamente en los Estados Unidos somos la generación más perezosa cuando tiene que ver con las cosas espirituales, somos los que menos tenemos conocimiento de la palabra de Dios, aunque la tenemos disponible en todo tipo de medios. Tenemos la palabra de Dios en nuestro iPads, en nuestro iPhones, en nuestras computadoras. Podemos escucharla en MP3, podemos entrar en el internet y leerla completamente gratis. No hay nadie específicamente aquí en los Estados Unidos que no tiene acceso a la palabra de Dios. La tenemos en abundancia, pero no le damos el interés que es necesario. Y porque no le damos el interés que es necesario, no tenemos revelación, no tenemos cambio. Dios no nos revela cosas nuevas y por eso, aunque tengamos, podamos conocer, tener algún tipo de conocimiento, no tenemos revelación. Y hay una diferencia bien grande entre revelación y conocimiento. Número dos, la parábola del segador es bien importante para comprender por qué una persona puede escuchar prédica sobre prédica y nunca tener fruto en su vida. ¿Por qué personas pueden ir, sentarse en un banco de domingo tras domingo? No cambian. Escuchan sermón, después de sermón, todavía siguen igual. La parábola del sembrador nos enseña por qué la palabra no toma fruto en las vidas de estas personas. Y número tres, la parábola del segador es importante en el discipulado, en ayudándonos a entender por qué es que ciertas personas responden al evangelio y otras personas no. ¿Por qué nosotros vamos y le hablamos a las personas, les predicamos, le evangelizamos? Y hay personas que reciben, hay personas que no reciben. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay diferencia en la manera que las personas responden? La parábola del sembrador sirve para estas tres cosas. Aunque la parábola del sembrador se encuentra en tres libros del Nuevo Testamento, queremos ver la parábola de Mateo 13, Lucas 8. Y creo que hay importante en la diferencia de detalles que encontramos en estos dos libros. Y la teoría que yo tengo es por estas diferencias, los detalles que la palabra nos da, es que en Mateo capítulo 13 está hablando al cristiano, está hablando al creyente. ¿Qué pasa con el creyente que no da fruto en su vida? ¿Por qué no da fruto en su vida? En Lucas capítulo 8 es dirigido para enseñarnos por qué ciertas personas que no son creyentes, aunque cuando le predicamos y le damos el evangelio, no vienen a la fe, no vienen a dar fruto. Y si el tiempo permite, quisiera verlos individualmente, aunque posiblemente solo veamos el de Mateo 13 hoy, porque vamos a ver en la aplicación hacia el cristiano. La parábola del sembrador se trata de cuatro diferentes tipos de tierras y cómo estas diferentes tierras responden al recibir una semilla. La palabra de Dios nos enseña que estas diferentes tierras representan el corazón. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Dice, sobre todas las cosas guardada, guarda tu corazón. Y esta palabra guarda está hablando de proteger, está hablando de cuidar, está hablando de poner atención, hermanos. Dice, porque del corazón mana la vida. Otra versión dice, del corazón brotan los manantiales de la vida. Y esto es bien importante, hermanos. Cuando vemos el corazón físico, por medio de las venas, el corazón lleva la sangre a todo órgano, a toda parte del cuerpo humano. Igual como el corazón físico afecta a toda parte de nuestro cuerpo, nuestro corazón espiritual afecta a todo aspecto de nuestra vida. Por eso es importante, por eso estos diferentes tierras que habla nuestro Señor Jesucristo, las cuales representan la condición de corazón, va a afectar en la manera que nosotros respondemos a la palabra de Dios. Por eso aquí Salomón dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, protege tu corazón. Vamos a empezar entonces a ver lo que dice la parábola del sembrador en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer primeramente la parábola y después leemos la interpretación. Y vamos a ver los puntos importantes y específicos de la lección que queremos ver en esta noche. Mateo capítulo 13, versículo 3. les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual al sesenta, y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿qué les hablas por parábolas? Acuérdense que Jesús está hablando públicamente. Dice: él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ni entienden, miren, importante, hermanos, ni entienden, dice. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto insensible. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De nuevo vemos que el público no recibió la interpretación. Dice: pero porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora Cristo nos va a dar la interpretación de la parábola, cual Jesús está dando privadamente a sus discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este, el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a ciento y a sesenta y a treinta por uno. Y ahí es el fin de la interpretación de la parábola del sembrador. La primera tierra, la cual es que cayó al lado del camino. Se encuentra en versículo 4, Mateos capítulo 3, 13. Dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La interpretación está en versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, la primera cosa que nosotros vemos, la semilla es la palabra del reino. La semilla es la palabra de Dios. Es la palabra que viene del rey. Esta no es una semilla cualquiera. La Biblia, hermanos, no es un libro cualquiera. Es el libro, el único libro. Es dado de Dios, directamente inspirado por el Espíritu Santo. Y la palabra nos enseña, nos está diciendo aquí, que cuando escuchamos la palabra, la persona escucha la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando nosotros no entendemos, viene el malo y arrebata por no tener entendimiento la palabra de Dios. Y mira algo importante aquí específicamente. No dice que es el diablo que viene y arrebata la palabra de Dios. Y no es porque no creo que se refiere al diablo, porque el diablo sí es el malo. Pero dice malo porque a veces el diablo trabaja por diferentes métodos para traer confusión la vida de una persona. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo acá, específicamente en los Estados Unidos, son los profesores en las universidades que específicamente están tomando una posición, una agenda para ir contra la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos jóvenes no pierden su fe en estas instituciones seculares aquí en los Estados Unidos? Estamos viendo, hermanos, aquí en las universidades de los Estados Unidos, el cristianismo está bajo ataque. Los estudiantes que vienen a estas escuelas con su fe en Cristo Jesús son bombardeados con todo tipo de doctrinas satánicas, doctrinas contrarias a la palabra de Dios, que son específicamente para destruir la fe de los jóvenes. ¿Cuáles son, hermanos, predicados por profesores, mujeres y hombres que odian la palabra, mujeres y hombres que están en rebeldía contra Dios, que quieren integrar doctrinas enseñándole a los jóvenes que no existe, no hay diferencia entre el hombre y la mujer, que las cosas que la palabra de Dios dice que no son verdaderas, hay las enseñanzas de la evolución, todas estas cosas son enseñadas por hombres y mujeres que tienen una agenda contra Dios? Honestamente, hoy es más preferido mandar a un joven a una escuela donde puede aprender un oficio que puede usar en la vida real, en vez de mandarlos a estas cuevas llenas de lobos rapaces que quieren robar y traer confusión, quieren robarle la fe y traer confusión a los jóvenes cristianos. Las escuelas están llenos de profesores, mujeres y hombres que quieren robar esa semilla que Dios ha puesto en el corazón de los jóvenes. Número dos, puede ser también un hombre malo predicando de un púlpito. ¿Cuántos cristianos tienen falta de fruto en su vida por las doctrinas que ellos han recibido, los ministros de Satanás? Hermanos, Satanás tiene ministros que se paran en los púlpitos. Cual saben que ellos son personas que tienen conciencia y han aceptado a ser hombres, mujeres, se han dedicado a hacer la obra de Satanás. Hermanos, no debemos de ser tan ingenuos para creer que Satanás no tiene ministros en los púlpitos. Hombres que se dedican para traer y promover la confusión en el cuerpo de Cristo. Hombres que promueven doctrinas cancerosas que han debilitado a las iglesias aquí en los Estados Unidos. Lo que Satanás no pudo hacer por sus miles de ataques y persecución a la iglesia, lo ha podido hacer por la infiltración del liderazgo en las iglesias. La iglesia de Jesucristo, hermanos, expandió en los tiempos donde había la persecución más fuerte en la historia. Podemos ver a diferentes puntos en la historia donde vemos que la iglesia de Jesucristo seguía adelante creciendo con fortaleza y con el poder de Dios, gloria sea su nombre. Cuando vemos, hermanos, a la iglesia en la Unión Soviética, donde los cristianos eran perseguidos, hombres y mujeres que se paraban por Dios con valentía. Cuando vemos, hermanos, el tiempo de la historia del Imperio Romano, donde los cristianos sufrían todo tipo de tortura, fueron crucificados, fueron quemados en vivo, tirados a los leones para hacer entretenimiento. Y todo esto solamente causaba, hermanos, que la iglesia creciera más fuerte. Pero cuando el liderazgo se comprometió con el mundo, es cuando perdió esta fuerza. Pero no creas, hermanos, que solamente porque la iglesia aquí en América ha experimentado tanta mentira y tanta corrupción que la iglesia de Cristo se ha apartado. Porque la verdadera iglesia de Cristo sigue fielmente siguiendo a Jesús. La iglesia verdadera de Jesús sigue marchando adelante, hermanos. La verdadera iglesia de Jesús sigue con fuerzas. El otro día estaba leyendo un artículo, hermanos, que en la China comunista, un país comunista, donde es ilegal leer la Biblia, es ilegal ser cristiano. Si te encuentras con una Biblia, si se dan cuenta que eres cristiano, te echan en la cárcel. Dicen que cada día miles de personas están viniendo al Evangelio. Cada día miles de personas se están convirtiendo al cristianismo. Un lugar donde el cristianismo es ilegal, donde las personas tienen que reunirse en cuevas. El cristianismo está expandiendo. Tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos allá en Nicaragua, en la iglesia Vida Nueva. Saludos a todos allá. Podemos ver, hermanos, la obra grande que el Señor está haciendo por medio del Espíritu Santo. El Evangelio sigue adelante. La iglesia sigue. Pero el problema aquí en los Estados Unidos es que hemos dejado el malo que arrebate la semilla. Y esto es bien importante, hermanos, porque uno de los problemas que tenemos aquí en América es que para todo culpamos al diablo. Oh, fue el diablo. Pequé. Oh, el diablo me hizo pecar. Para todo culpamos al diablo. Y no estoy diciendo que el diablo no se involucra en nuestras vidas para tratar de causar que nosotros pequemos y que caigamos. Pero a veces, hermanos, nosotros somos los responsables por el lugar donde estamos. No todo es culpa del diablo. Y cuando nosotros fallamos en reconocer nuestros errores, en reconocer que parte fue culpa de nosotros, entonces no vamos a crecer. Somos nosotros que hemos dejado al diablo que se robe la semilla, que sean estos profesores en las instituciones de educación, que sean los maestros en las escuelas, que sean estos hombres malos que rebaten la palabra porque nosotros no nos hemos parado donde debemos pararnos. También necesitamos preguntarnos, ¿por qué es que esta persona recibiendo la semilla no entiende? Porque nosotros vemos que el entendimiento, la falta de entendimiento es la razón por qué el malo puede arrebatar la palabra. ¿Por qué es que la persona recibiendo la semilla no entiende? Bueno, hay dos razones. Número uno, la persona dando la palabra. La meta de todo maestro bíblico es el deber de poder hacer y enseñar la palabra de una manera clara. Una manera sencilla. A veces nosotros complicamos la enseñanza. Y a veces yo soy culpable de esto. No sabemos cuando complicamos la enseñanza, perdemos al oyente. Debemos de tratar de hacer el mensaje más sencillo. Y esto aplica cuando vamos a predicar la palabra, cuando vamos a evangelizar. Nuestro deber, hermanos, no es para que esta persona venga a entender completamente la Biblia, sino para que ellos entiendan el Evangelio, por qué es importante que sean salvos y cómo ser salvo. Y cuando no entienden eso, hay oportunidad para el maligno robar esa semilla. Debemos de hacer lo posible para hablar claramente, para enseñar de una manera sencilla, para que las personas puedan entender el mensaje que nosotros le queremos dar. También, número dos, involucra el oyente. El oyente tiene una responsabilidad que si él o ella no entienden, es hacer una pregunta. Cualquier pregunta que usted tiene es nuestra responsabilidad de buscar la verdad. Es la responsabilidad del oyente. Si no entiende la palabra, que tenga el deseo, la motivación para buscar y entender. Si realmente quiere aplicar la palabra a su vida, tiene usted la responsabilidad de estudiar. A veces, hermanos, nosotros le ponemos la culpa a todos estos falsos predicadores. La razón por qué estos falsos predicadores pueden aprovecharse de los cristianos es porque no están leyendo su Biblia. La persona está estudiando, que estudia la palabra de Dios, no fácilmente va a ser engañado. Entonces hay cierta responsabilidad que llevamos cada uno de nosotros para poner interés en aprender lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Qué está diciendo la palabra? Primeramente, que a veces Dios esconde algo de nosotros y lo encubre para que nosotros tomamos la iniciativa para escudriñar y encontrar lo que Dios ha encubrido. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa para ir y buscar lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice, busca y hallarás. Busca y hallarás. La Biblia también nos promete que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Entonces, hermanos, tenemos nosotros esa responsabilidad. de buscar, escudriñar las Escrituras, orar, pedir al Espíritu Santo que nos dé guía. Y Él nos dará entendimiento. Así que la falta de entendimiento, la razón por qué nosotros no tenemos y llevamos esa semilla en nuestros corazones, es por nuestra falta de deseo, que es un punto bien importante. Mira lo que dice, Jesús llama la primera tierra el camino, que cae al lado del camino. Y esto es bien importante porque la palabra traducida, la palabra griega traducida camino, significa un camino establecido, o podemos decir hoy una carretera. Es ya un camino que tiene decidido una dirección. De otras palabras, esta parábola, el nombre que Jesús da a esta tierra, no solamente se refiere a una persona que ha tenido la palabra arrebatada por falta de entendimiento, pero su falta de entendimiento es porque su corazón ha predeterminado la dirección que va a ir independientemente de lo que Dios va a decir. Esta parábola nos enseña que la razón por qué esta persona no tiene falta de entendimiento no es solamente porque no pudo unir las cosas que estaba recibiendo, pero porque ya había determinado que iba a hacer algo, no importa lo que Dios le iba a decir. Ya tenía un camino establecido. Y cuando nosotros predeterminamos que vamos a hacer algo, y no importa lo que Dios diga, que vamos a tomar una decisión, por decir, un muchacho, una muchacha ha decidido casarse con una persona, aunque no son creyentes, y ellos dicen, con esta persona me voy a casar. No importa el consejo que le dicen, no importa lo que dice la palabra de Dios, la palabra pierde su eficaz en el corazón de la persona. Cuando nosotros ya hacemos una decisión, la palabra de Dios no va a tomar efecto en nuestras vidas. Porque no solamente es que no la vamos a entender, es que no tenemos deseo para entenderla. Porque ya hemos decidido que vamos a hacer algo. Ya hemos decidido el camino que vamos a tomar. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. ¿Hay camino? Acuérdense que el primer lugar donde cae la semilla es al lado del camino. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino a lo que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es bien importante, hermanos, cuando nosotros tomamos un camino cual no es el camino de Dios, ese camino nos va a llevar a un lugar malo. Nos va a llevar a un lugar donde Dios no quiere que nosotros estemos. Porque solamente hay un camino que Dios, que debemos llevar. ¿Cuál es? Jesús. La Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero este camino que estamos viendo aquí, la palabra, no es Jesús, es el camino del hombre. Cuando nosotros ya hemos predeterminado que vamos a hacer algo contrario a Dios, la palabra no va a ser eficaz en nuestros corazones y no vamos a entender. Y entonces el malo arrebatará la palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3, empezando versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. El pecado, hermano, causa que el corazón sea endurecido. Cuando una persona tiene su corazón endurecido, no puede escuchar la palabra de Dios. Cuando una persona está decidido que va a vivir en el pecado, que va a hacer lo que es contrario a la palabra de Dios, que va a hacer lo que ellos quieren, no va a poder escuchar la voz de Dios. Y Dios va a dejar que esa persona vaya en su camino. Sí, Él nos va a exhortar. Dios nos da advertencias, nos da convicción, pero cuando una persona llega a un punto donde no quiere escuchar al Espíritu Santo, no quiere escuchar la palabra, no quiere escuchar a los hermanos, cuales son bien importantes. La palabra de Dios nos dice que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, toma un papel bien importante en la santificación de cada uno de nosotros. Dice, exhortaos unos a los otros. ¿Para qué? Para que no seamos endurecidos. Es nuestra responsabilidad. Si vemos a un hermano que está yendo una dirección incorrecta, no que le empezamos a decir a todo mundo, no que empezamos a dar chismes. Oh, ¿viste el hermanito? Mira lo que hizo. A Dios no le agrada el chisme. Pero debemos orar por ese hermano, ir a hablar y decirle, mira hermanito, vi que estás yendo por este camino, esto es lo que dice la palabra de Dios, con amor, con respeto, con un deseo para ayudar al hermano, no para avergonzarlo, sino para enseñarle el amor y el cariño que tenemos hacia esa persona como cristiano. Por eso es tan importante ser parte de un cuerpo, por eso es tan importante ser parte de una iglesia. Yo sé que hoy en día, especialmente aquí en los Estados Unidos, es difícil encontrar una congregación, pero tener aunque sea un hermano, que puedas a otro cristiano, que puedas hablar con esa persona, que puedas llamar y darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo. Orar por esa persona, orar juntos. Es tan importante tener algún tipo de contabilidad con otras personas. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de responder? Vemos que los puntos clave de la primera tierra que cayó por el camino, la semilla que cayó por el camino, es esta, la primera tierra. ¿Cuáles son los puntos importantes? Número uno, que el enemigo arrebata la semiente y que solamente la puede arrebatar porque existe la falta de entendimiento. Y por eso, hermano, vemos que uno de los métodos que el enemigo usa es la confusión. Por eso quiere enseñar a los niños que no hay diferencia entre hombre y mujer, para traer confusión, pero no solamente para traer confusión, pero para finalmente llevar sus almas. Para que ellos no puedan, cuando se enfrenten con la palabra de Dios, no puedan entender o rechacen la verdad de la Escritura. Por eso es nuestra responsabilidad, si tenemos niños, estar seguro, hermanos, que nosotros estemos enseñándole a esos niños y que esos niños entiendan qué es lo que es el cristianismo, que por qué es que estamos aquí, por qué Dios creó a los humanos, cuál es el deber de cada uno de nosotros, para que cuando ellos, hermanos, vayan a esas escuelas, ellos conozcan y estén seguros en donde están parados. Si no, el enemigo va a arrebatar esa semilla. Debemos también tener conocimiento para no ser engañados. Porque los malos están por todos lugares. Están en la televisión. Predican de púlpitos. Son personas que están dedicadas a la obra de Satanás, para destruir y para llevar muchos al engaño. ¿Y cómo es entonces que nosotros nos protegemos? Número uno, debemos de evaluar la palabra de Dios. Debemos de tener temor a Dios de cuando Él nos habla, sea por medio de la palabra, cuando leemos la Biblia, sea por medio de una prédica. que nosotros tomamos en serio y interés en poner en práctica esa palabra. ¿Cuál es la razón que nosotros nos reunimos los domingos? ¿Cuál es la razón por qué nos sentamos en la iglesia y venimos y escuchamos a prédicas? No es, hermanos, para venir y tener un tiempo de social. Es para que recibamos algo que nos va a cambiar. Para que recibamos algo que podemos aplicar a nuestro diario vivir. Para que seamos más como Cristo. Y si no valoramos lo que estamos recibiendo, no va a tener ningún cambio en nuestras vidas. El enemigo va a robar esa semilla. Debemos valorar la palabra de Dios. Aquí en los Estados Unidos no tenemos ninguna excusa. Tenemos la palabra de Dios en abundancia. Y un día vamos a tener que darle cuenta a Dios. En la manera que nosotros no valuamos su palabra, hermanos, hay hombres y mujeres que han derramado su sangre. ¿Cuál es su sangre? Ha sido derramada por preservar la palabra que tú y yo tenemos. Hay hombres y mujeres en otros países que no tienen acceso a la palabra. En la China, las personas, hermanos, son agradecidos por si pueden tener, aunque sea una página copiada a mano de la Biblia. Y nosotros la tenemos en abundancia. Número dos, cuando comuniquemos, cuando enseñemos a nuestros niños, cuando hablemos a otras personas, tratemos lo más posible a ser claros. Debemos de enseñar la palabra de la manera más sencilla. Jesús, cuando vemos, cuando Jesús habla, la mayor parte de sus enseñanzas son bien sencillas. Sí, hay ciertas cosas y son misterios que el Espíritu Santo nos va a enseñar, y por eso debemos escudriñar. Por eso el versículo de Proverbios habíamos dicho que es la gloria de Dios para él encubrir algo. ¿Por qué? Porque no todo la palabra de Dios mayormente es para el creyente. No es para todas personas. Yo me acuerdo, yo tenía una amistad cual no era creyente. Y parte de su estudio en el colegio estaba estudiando la Biblia. Pero nunca pudo venir al conocimiento de la salvación. Nunca vino a creer el mensaje de la Biblia. Y no pudo entender lo que la palabra estaba diciendo. Porque la Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas de Dios. Por eso este muchacho, aunque estaba haciendo un estudio de la Biblia, no pudo venir a conocer la verdad profunda del Evangelio y del amor de Dios. Porque lo estaba haciendo por puro experimento. No tenía un deseo de realmente conocer a Dios. Y número tres, que si no entiendes, que pongas un esfuerzo para buscar y encontrar lo que Dios tiene para ti. La palabra nos exhorta, dice, buscad y hallarás. Tenemos una promesa de Jesús, que si nosotros buscamos la verdad, Dios nos va a revelar. La palabra nos dice que Dios, nosotros encontraremos a Dios cuando le busquemos con todo nuestro corazón. Tiene que hablar por el esfuerzo. El esfuerzo que nosotros le ponemos, si no nos importa pasar tiempo con Dios, si no nos importa abrir su palabra, si no nos importa buscarle en oración, no vamos a recibir revelación. Vamos a ser fácilmente confundidos porque no tenemos, número uno, una raíz en Él. Oremos. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que tú nos das. Por la palabra que ha sido preservado de generación a generación. Porque dice tu palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Te damos gracias que tenemos una palabra eterna para que nos guíe, para que seamos edificados. Y Padre, en este día te pedimos perdón, Señor, por ser tan entretenido, Señor, con otras cosas que realmente no tienen importancia. Y que dejamos, Señor, que nos distraigan, Padre, de poder conocer estas verdades profundas, Señor, que nos acercan a ti. Que nos dejan conocer el corazón tuyo, Señor, y lo que tú quieres para nosotros. En este día, Padre, pido por todos los hermanos que escuchan, que tú nos des fuerzas nuevas, Señor, para obedecerte, para buscarte. Si hay un hermano o hermana que en este día esté oprimido por el diablo, que tú reprendas el diablo de su vida, Señor, y que tú le traigas paz, que tú le traigas tu bendición sobre su vida, Padre. Pedimos por algún hermano o hermana que esté en una cama de hospital, que tú, Padre, traigas fuerza a su corazón, que tú traigas sanidad, Señor, por esas puertas de sus cuartos. Padre, en este día pedimos, Señor, que tú suavices nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra. Pedimos que tú tengas misericordia sobre nosotros, Señor, porque somos débiles. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, para que el enemigo no pueda arrebatar esta palabra preciosa. Para que la confusión no reine en nosotros. Ayuda a que nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a hacer tu voluntad, no lo que nosotros queremos hacer. Padre, te damos gracias. En el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. El hermano Luis va a volver con nosotros la próxima semana. Es un hermano que ama al Señor y que es bien importante este ministerio. Le pido que ore por el hermano Luis y su familia, que no es fácil hacer la obra del Señor cuando uno está predicando la palabra del enemigo. Se pone bien bravo. Así que le pedimos, hermanos, sus oraciones por el hermano Luis, su familia, por mí también. Y le damos gracias a todos los que sintonizan. Es una bendición para nosotros saber que el programa le está siendo de bendición a ustedes. Y siempre es una bendición poder escuchar también de nuestros oyentes. Así que le invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o el número telefónico 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga.
Cristo nos ha hecho comprender que todo lo humano es solo una forma de ser, mas todo lo eterno es un regalo de Dios que nos guía y nos transforma desde el corazón. La simiente que la buena tierra cayó se multiplica y da frutos. Esa simiente Cristo la sembró en mi corazón con la palabra hablada por el ángel del Señor. Esa simiente que en la buena tierra cayó hoy germina, se multiplica y da frutos. Esa simiente Cristo la sembró en mi corazón con la palabra hablada por el ángel del Señor. Cristo nos ha hecho comprender que todo lo humano es solo una forma de ser. Mas todo lo eterno es un regalo de Dios que nos guía y nos transforma desde el corazón. La simiente que la buena tierra cayó hoy germina, se multiplica y da frutos. Esa simiente Cristo la sembró en mi corazón, con la palabra hablada por el ángel del Señor. Esa simiente que la buena tierra cayó hoy germina, se multiplica y da frutos. Esa simiente Cristo la sembró en mi corazón.